El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Crear uno de los personajes más inteligentes, observadores y deductivos de la historia de la literatura no es garantía de ser deductivo y observador. Se dice que Arthur Conan Doyle, el creador del gran Sherlock Holmes, en un viaje a París tomó un taxi para ir a su hotel. Al llegar, el taxista le dijo al despedirse: «Espero que se divierta en París, Monsieur Doyle». Sir Arthur se quedó de una sola pieza. Muy intrigado, le preguntó al taxista cómo había adivinado su nombre. El taxista le indicó que lo había sabido por la prensa de su llegada desde el sur de Francia, que por su aspecto se veía que era inglés, que llevaba un corte de pelo reciente al estilo del sur. Pero lo más importante, en las maletas llevaba escrito su nombre. Bienvenidos, somos los Iletrados.
Érase una vez un grupo de amigos que disfrutaba de sencillos placeres: los libros, la música, el cine y, por supuesto, las bebidas espirituosas. Acompáñalos en su búsqueda de historias y canciones sorprendentes. Ellos son los Iletrados.
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Como cada martes, pasada las 9 de la noche, aquí estamos con ustedes a través de UNP Radio, llegando a sus oídos a través de unpradio.unp.gov.co. Estamos a un clic de distancia. Gracias a la Unidad Nacional de Protección por abrir este espacio para la cultura, para la promoción del libro, para la promoción de la lectura en todo nuestro país. Yo soy Andrés Pulido y, hombre, María del Mar, estamos listos para una nueva emisión para llegar a los territorios de nuestro país con antagónicas lecturas que riñen, porque estamos contraponiendo temas, estamos contrastando diferentes asuntos, diferentes lecturas, y eso nos está haciendo muy felices en esta temporada.
Andrés, así es, muy felices de estar acá en esta nueva casita, en esta nueva emisora y con este nuevo público, ¿no? En este formato, en este horario que nos ha permitido y nos seguirá permitiendo llegar a tantas personas para llevarles, bueno, algo de literatura, algo de música y algo de cine, ¿por qué no?
Y todo eso vamos a iniciar a compartirlo desde ya, porque nos vamos de inmediato con la primera lectura. Les repito, estamos antagónicas, ¿no? Lecturas que riñen, y hoy vamos a hablar de lecturas sobre triunfos y lecturas sobre derrotas. Y precisamente vamos a arrancar con María del Mar. María del Mar, ¿usted nos trae una lectura sobre triunfos o sobre derrotas?
No, yo le traigo hoy un fragmento de una de mis novelas favoritas que habla sobre una de las derrotas que me parece las peores o las más dolorosas, que son las derrotas del corazón, cuando nos enamoramos de alguien que finalmente no existe o pensamos que alguien es de cierta manera y esconde monstruos, en este caso literalmente. Este es un fragmento de Jane Eyre, una de mis novelas favoritas de Charlotte Bronte.
Los Iletrados.
Entramos en el sereno y humilde templo. El pastor nos esperaba en el altar mayor, con la sobrepelliz blanca puesta y el sacristán de pie a su lado. El silencio era absoluto. Solo dos sombras se movieron en una esquina. Por tanto, mi suposición se confirmaba. Los desconocidos se habían deslizado hacia el interior antes que nosotros y ahora se hallaban cerca de la cripta de los Rochester, de espaldas a nosotros, contemplando la antigua y gastada tumba de mármol que había tras las rejas y al ángel guardián que custodiaba de rodillas los restos de Damer de Rochester, muerto en Maston Moor durante las guerras civiles, y de su esposa Elizabeth. Ocupamos nuestro lugar frente al altar. Oí el rumor de un paso precavido a mi espalda y lancé una mirada por encima del hombro. Uno de los desconocidos, sin duda un caballero, avanzaba hacia el coro. Se inició el servicio. El pastor explicó en qué consistía el matrimonio y prosiguió, inclinándose ligeramente hacia el señor Rochester. Os pido que contestéis con sinceridad, teniendo en cuenta que deberéis responder de vuestras palabras el día del juicio final, cuando reveléis a Dios los secretos de vuestros corazones. Si alguno de vosotros conoce algún impedimento que impida que estas dos personas se unan legalmente en matrimonio, que lo diga ahora, porque habéis de saber que toda unión que no siga las normas impuestas por la palabra de Dios no es válida ante él ni ante los hombres. Hizo una pausa como manda la costumbre. ¿Cuántas veces debe haberse roto ese silencio con una réplica? Quizás una en 100 años. Y por tanto, el pastor, que no había alzado los ojos del libro, contuvo la respiración durante un momento, dispuesto a continuar. Su mano ya estrechaba la del señor Rochester y sus labios se abrían para preguntar: ¿acepta a esta mujer por esposa? cuando una voz clara y cercana exclamó: «No puedo permitir que esta boda siga adelante. Declaro que existe un impedimento». El pastor miró al hombre que había pronunciado estas palabras y se quedó mudo. Lo mismo hizo el sacristán. El señor Rochester sufrió un leve temblor, como si un terremoto estuviera haciendo crujir el suelo bajo sus pies. Tenso y sin volver la cabeza, ordenó: «Prosiga». Esta palabra, dicho en tono ronco, fue seguida de un profundo silencio. Finalmente, el señor Wood dijo: «Me es imposible continuar con la ceremonia sin investigar antes la afirmación que acaba de hacerse y aclarar su certeza o falsedad». «La boda debe interrumpirse», subrayó la voz que hablaba desde atrás. «Estoy en condiciones de probar mis palabras. Existe un obstáculo insuperable que impide la consagración de este enlace». El señor Rochester lo oyó, pero no le hizo caso. Se mantuvo rígido, impasible. Su único movimiento fue para coger mi mano y apretarla entre las suyas. Qué agradable era sentir su calor, y qué intensa palidez cubría su frente hasta hacerle parecer una escultura de mármol. Cómo le brillaban los ojos, salvajes, como los de una bestia al acecho de su presa. El señor Wood parecía perdido. «¿Cuál es la naturaleza de este impedimento?», preguntó. «Tal vez podamos resolverlo». «Lo dudo», fue la respuesta. «Cuando he dicho que era insuperable, lo he hecho con razón». Por fin, el hombre que así hablaba se acercó. Siguió hablando, pronunciando cada palabra en tono firme y claro, pero sin levantar la voz. «Consiste simplemente en la existencia de un matrimonio previo. El señor Rochester tiene una esposa que aún vive». Mis nervios vibraron ante estas palabras dichas en voz baja, como nunca habían vibrado frente a un trueno, y mi sangre sintió su violencia sutil, como nunca había sentido el frío o el fuego. Pero mantuve la calma, no iba a desmayarme. Miré al señor Rochester e hice que él me devolviera la mirada. Todo su rostro era una pieza de piedra incolora. Sus ojos eran a la vez pétreos y brillantes. No negaba nada. Parecía dispuesto a desafiar al mundo. Sin una palabra, sin una sonrisa, sin aparentar reconocer en mí a un ser vivo, se limitó a cogerme por la cintura y a traerme a su lado. «¿Quién es usted?», preguntó al intruso. «Me llamo Briggs y soy abogado». «¿Y afirma que tengo una esposa?». «Le recuerdo la existencia de una esposa a la que la ley reconoce por mucho que a usted le pese, señor».
Muchas manifestaciones de la derrota, pero creo que al final hace un buen resumen. La fe perdida, la vida destrozada, toda la vaina ahí, porque percibo en este fragmento, Mar, un conjunto de derrotas. Hay una derrota del señor Rochester con su matrimonio previo, el sufrimiento de los dos por eso, pero hay una boda frustrada, pero hay una mujer cuya vida se ha destrozado. Son diferentes niveles. Incluso los invitados a la boda que no comieron y que no disfrutaron de la fiesta, perdieron, ¿no?
Todos, y ahí saltamos el pedacito del carruaje que hasta el caballito quedó pues vestido y alborotado. Pero claro, ahí se frustra todo porque Jane se da cuenta de que su señor Rochester no es más que un mentiroso.
Y yo creo que si hay una descripción gráfica de la derrota es esa, ¿no? Estar en el momento más feliz, ¿no? De el matrimonio con la mujer amada y finalmente verse impedido por circunstancias. Creo que es una situación bastante compleja, además que pensaba en algo cuando vos lo leías, y es la sensación de vergüenza que entraña también la derrota, ¿no? Cuando me imaginaba uno estar allí en ese momento y que ese acontecimiento sucediera, la sensación de vergüenza, las miradas acusadoras, porque si bien, y ahí como decía Lucho en el fragmento de Borges, ¿no?, La derrota siempre tiene cierta dignidad, hay que reconocer que también tiene cierta vergüenza. O sea, uno siente esa vergüenza, la mirada acusadora, la mirada que no perdona, y creo que en ese momento lo que yo pensaba de Rochester era esa sensación que puede tener este personaje, ¿no?
Y de lo que a mí más me gusta y más me enamora de este personaje de Jane es su dignidad, ¿no? Ella no se va a desmayar, ella no va a llorar, ella no va a gritar, ella espera que todo el mundo se vaya, se encierra en su cuarto y ahí sí colapsa. Pero esta dignidad tan increíble, además para una muchacha pues que es una institutriz, tiene 19 años cuando esto le está ocurriendo, y que no sucumba a todo el peso de lo que le pasa, sino que se guarde para no hacer daño, y para no hacer daño a su imagen, tampoco me parece de las cosas más lindas de ella.
Y el influjo que ha tenido esa escena en el mundo de la televisión o del cine, porque esta situación de si alguien se opone a que este matrimonio se lleve a cabo, que hable ahora o calle para siempre, y es el momento
viene de acá
en el que alguien, yo me opongo, y es ese momento dramático Y lo vemos en novelas, en telenovelas, y lo vemos en películas y hasta en parodias, pero se ha vuelto una escena porque realmente es una cosa demoledora
Total.
y ha agarrado un influjo muy grande en otras narraciones también.
Yo me preguntaba, sacándolo del mundo de la ficción o del mundo del arte, si en la realidad real esto ha llegado a suceder. ¿Alguno de ustedes conoce una anécdota que sea verídica de la realidad real? Porque uno lo ve como una especie de ritual, pero jamás se ha imaginado que alguien de verdad se levante en la mitad de una boda a decir: yo tengo un impedimento, y que la boda se cancele. Entonces estaba pensando un poquito en eso y decía: caramba, así como que se quedó en el mundo de la ficción o del arte.
Yo escuché alguna vez algo que me sorprendió muchísimo. Era muy pelado y resulta que una tía en ese tiempo pues tenía una señora que le ayudaba y entre muchas cosas terminó enamorándose de un cantante, de un músico que subía a los buses y tocaba y bueno, hacía presentaciones. Y resulta que se casan, Luchito, ¿sí? Todo fue muy bien y cuando se montan en el carro para irse a la casa donde van a ir a vivir, el tipo le pregunta, ve, ¿empacaste las escobas que te dije que quedaban en tal lugar? Y ella le dice, ay, lo olvidé. Primer acto matrimonial, golpe en la cara.
Yo voy a arrancar con una canción de derrota, pero es una canción buenísima. Disfrútenla en los iletrados. Así se llama esta canción, se llama Mr. Pitiful. Estamos escuchando a Otis Redding, gran leyenda de la música norteamericana. En el año 1965 publica esta canción tremenda. Tiene una orquestación de trompetas buenísima, pero habla de una derrota. Al parecer, la canción está inspirada en una parte de la historia del propio artista cuando se desplaza de su casa en Georgia a San Francisco buscando el sueño de poder actuar en vivo y poderse hacer una figura relevante en el mundo de la música. Ese tránsito no fue nada amable y se dice que pasó muchas afugias, muchas necesidades y pues fue realmente una época de muchas derrotas. Esa época queda retratada en esta canción que paradójicamente pues es uno de los grandes éxitos del gran Otis, que lo llevó al éxito rotundo, a la cima del mundo de la música. Mr. Pitiful, el gran Otis Redding en los iletrados. Vamos con el segundo turno al bate. Ese segundo turno es para alguien que está apaleado, como si le hubieran dado con un bate porque, pues, dijo él siendo infidente. Mírale esos ojitos, María del Mar. Es que anoche,
Míralo.
el día anterior a la grabación de este episodio, pues estuvimos en unas espirituosas y se
Ay, lo
extendieron.
invitaron, ¿no? Muy bonito.
Y el hombre está apaleado, el hombre está cascado. Y él ya no está para estas cosas. Eso antes de trabajar ya no se puede uno ir a tomar unas cervezas. Pero mijo, haga el deber de sacar adelante esto. Y sobre todo, cuénteme, ¿esto es una historia de triunfos o es una historia de derrota, señor?
Pues claramente es una historia de triunfo. Fíjese que uno se redime en la literatura. Si bien es cierto, ayer las bebidas espirituosas me dejaron un poco indispuesto, pues hoy con la literatura voy a redimirme. Esta es una de las victorias que seguramente, porque el cuento es muy clásico, les anticipo, les adelanto, para Latinoamérica es uno de sus grandes relatos clásicos. Y es una de las victorias que creo que más hemos disfrutado, o por lo menos yo. Se las comparto y conversamos. Se trata de Don Augusto Monterroso en este cuento delicioso titulado El Eclipse.
Los iletrados.
Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices, sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Esta es una derrota por desinformación, tal vez, porque el man llegó a pasarse de listo con ellos y le tenían agarrada la...
Una derrota por arrogancia. Ajá. Y una victoria, pues, de este lado del mundo, de nuestro conocimiento ancestral de... El sol, la luna, las estrellas.
Que no son muchas, ¿no? Las victorias. Así que por eso hay que destacar esta, porque lo que ha ocurrido sí es que llegan personas de otros países, de otras culturas, e invaden, ¿no? Y roban y influyen de mala manera en la comunidad a la que llegan, destruyen, arrasan con lo que está en ese momento ahí, la vida, la cultura, las creencias. Pero acá tenemos una victoria, y por eso hay que resaltarla.
Una victoria que nos redime históricamente, ¿sí o no, viejo Víctor?
Sí, Luchito, definitivamente. Y lo que más me gusta finalmente es que Monterroso le da voz a esas historias que a veces no aparecen, a esos triunfos que no aparecen, ¿no? De pronto en la historia oficial. Pero lo que más me llama la atención de este cuento, Lucho, y es que la vanidad y el menosprecio siempre, siempre terminan siendo un camino seguro a las más trágicas derrotas, ¿no? En todos los sentidos, en el deporte, en la vida cotidiana, en el arte, esa combinación de vanidad y menosprecio finalmente te atropella a ti mismo, termina atropellándote. Y yo creo, para terminar, es que definitivamente la derrota tiene más potencial literario que la victoria.
Hoy, triunfos y derrotas en este episodio, episodio número 3 de Los Iletrados. También la música ha contado historias de triunfos y derrotas. Arrancábamos con una historia de derrotas y vamos con otra historia de derrotas. Este señor reconoce ser un rotundo perdedor. Disfruten esto. Ahí lo tienen, del año 94, debe ser 93-94, Mellow Gold se llamaba ese álbum, él es Beck y la canción se llama Loser. Yo cuando escuchaba esta canción durante muchos años, María del Mar, pensé que el coro decía Open the door, I'm a loser baby, so why don't you kill me? Y no, el tipo dice en español, soy un perdedor, lo que pasa es que le dice, soy un perdedor. Pero yo decía, no sabía, no identificaba que estaba intentando hacerlo en español y pensaba que decía como open the door, pero dice, soy un perdedor, I'm a loser baby, so why don't you kill me, ¿no? ¿Por qué no me matas? Clásico del rock de los 90 hasta ahora y también hablando de derrotas, como también hablan de triunfos y derrotas las películas. Por eso es hora de que saque su listado, saque su pluma, si es el caso de Lucho, para que pueda tomar nota de la recomendación que nos trae María del Mar en Los Iletrados.
En Los Iletrados, querido Groucho, la sección que se rinde ante el encanto del cine. Y recuerden, estos son nuestros principios. Si no les sirven, tenemos otros.
A soldier with no name. A warrior with supernatural skill.
Y esas espadas, esas explosiones, esos sonidos que escuchan son el tráiler de Héroe, una película del año 2002, hasta el momento la película más costosa del cine chino, con el mayor presupuesto, dirigida por Zhang Yimou. Es una película wuxia, es decir, de este género que son las películas dedicadas a las artes marciales, y cuenta la historia de el rey Qin, el rey que quiere unificar los 7 reinos de la China, que en el momento son independientes, quiere ser el gran emperador, y tiene 3 opositores, 3 asesinos muy famosos en toda la China: Nieve Voladora, Espada Rota y Cielo Largo. Estos 3 asesinos han jurado matar al rey Qin y acabar con sus ambiciones. Un día llega ante el rey un héroe cuyo nombre es Sin Nombre, y llega con la espada de nieve rota, la espada de nieve voladora, las 2 espadas y la punta de la lanza de Cielo Largo, diciendo que ha matado a estos asesinos. La recompensa prometida a la persona que pudiera matar a los asesinos era acercarse a 10 pasos del rey y tener una audiencia con él. El rey vive tan paranoico que se pasa el día en una cámara sin esquinas, completamente abierta, con una armadura de guerra, y nadie se puede acercar a él a menos de 100 pasos. Pero Sin Nombre, cuando trae las espadas y la punta de lanza, se gana esta audiencia y logra sentarse a 10 pasos del rey. Y durante toda la película van a sostener una conversación en la que lentamente nos vamos dando cuenta de que Sin Nombre es en realidad cómplice de estos asesinos y que va a intentar matar al rey. Y el rey de alguna manera va a tener que convencerlo de que no lo mate. Es una película de una especie de guerra psicológica, también es una película de acción y tiene de los finales más sorprendentes que yo puedo recordar, y se las recomiendo mucho a todos.
Ahí está, pues suena bastante bien, además, porque el tráiler tiene mucha cosa, llama a la imaginación también de muchas formas con lo que estamos escuchando. Gracias, María del Mar, y es momento de cerrar hoy este episodio de Los Iletrados, y el encargado es el señor Víctor Manuel.
Señor, yo me voy con La Derrota. Me parece, como le decía ahora cuando Luchito nos presentaba el texto de Monterroso, que tiene un mayor potencial literario y sobre todo una posibilidad poética mucho mayor que El Triunfo o La Victoria. Por eso quiero presentarle a usted uno de los mayores o una de las mayores derrotas que puede tener un escritor, y es el hecho de que no le publiquen su texto. ¿O qué dice María del Mar?
Sí, no, duro, duro. Escribir para que no lo lean a uno tiene que ser muy difícil.
Entonces, yo quiero presentarles este texto que con mucho humor nos muestra la derrota, porque yo creo también que en la derrota hay que saber reír un poco. Y este texto es del canadiense Camille Roy, no sé muy bien cómo se pronuncia, y se llama El arte de rechazar una novela.
Los Iletrados.
Usted acaba de poner punto final a su manuscrito. Durante unos segundos se queda mirando, arrobado y satisfecho, la última línea de su primera novela. Tras largos meses, si no años, de esfuerzo y perseverancia, por fin ve su obra terminada. exaltado por la euforia que le produce la tarea cumplida, se deja aturdir por la embriaguez del creador que admira el resultado de su dura labor. Permítame un consejo. Aférrese a este momento divino y saboree estos minutos de plenitud, porque no tardará en saber que esta felicidad es más efímera que la vida de una mosquita cancerosa. Es mejor que esté prevenido. Su manuscrito de 300 y pico de páginas, con esa hermosa historia de amor, esas descripciones soberbias y esos personajes que de puro fascinante lo han habitado día y noche durante meses, irá a parar a la papelera debido a su propia decisión. No encontrará nunca quien se lo publique. Fíese de mi palabra, algo sé de esto. Usted, evidentemente, no sospecha nada por ahora. En cuanto haya bajado de su nube de autocomplacencia, se morirá de nerviosismo por mostrar al mundo el fruto de su creación. Ha llegado el momento de que elija una editorial, y está claro que usted se imagina ingenuamente que la elección de una editorial depende solo de usted. Seleccionará las mejores, las más prestigiosas, aquellas cuya reputación bastará para consagrarlo como un escritor importante, incluso antes de que salga de imprenta la primera página de su manuscrito. Todavía es un ilustre desconocido. Más amable y comprensivo como es, hace gala de una modestia que le honra. Para evitar que el entusiasmo que genera su novela se transforme en conflictos y escenas de celos en los ambientes literarios, limitará su selección a 4 o 5 editoriales. Estas felices favorecidas serán las únicas que tendrán el privilegio de descubrirlo y de lanzarlo al éxito. Solo considerará la oferta que se ajuste a la envergadura de sus ambiciones, que distan por mucho de ser modestas. Ahora, una vez enviadas las copias por correo, no le queda más que esperar la buena noticia. Y el tiempo pasa. Una semana, 2 semanas, sí, un mes entero ha transcurrido. Ha recibido los acuses de recibo, es cierto, pero ningún veredicto. Sin ceder en absoluto al pánico y menos aún al desaliento, aguarda pacientemente. Da muestras de un optimismo inquebrantable. Después de todo, es sabido que las editoriales reciben centenares de manuscritos todos los meses. Hay que darles tiempo para hacer bien las cosas. Y en cualquier caso, a usted le ha llevado meses, que digo, años, escribir su novela. No serán unas semanas más o menos las que lo harán flaquear. Sin embargo, al cabo de 3 meses está un poco intrigado, por no decir irritado, a causa de ese mutismo que se eterniza. En realidad, lo que le molesta, lo que le apena, es verse privado de una gloria que creía cercana. Es esto lo que le hiere. Ha puesto tanto de sí en su novela que es normal que, muy a pesar suyo, haya sucumbido a un pecadillo de orgullo. No debe avergonzarse de sus ambiciones. Los más grandes escritores también han conocido momentos de debilidad. Por desgracia para usted, lejos de arreglarse la situación, se descontrola completamente. Tras 6 largos meses de una espera interminable, no por decir agónica, el buzón le entrega al fin una respuesta. Con manos temblorosas de excitación, usted abre el sobre, lee la primera línea e instantáneamente la tierra se abre bajo sus pies. Señor, lamentamos informarle que su manuscrito no ha sido seleccionado. Estupor, incomprensión, es un error sin duda, alguien se ha equivocado de dirección, se han equivocado de autor, se siente mal, tiene náuseas, vuelve a leer la frase y cada vez que la lee la negativa se confirma, no es un error, está aturdido, un poco débil, acaba de sufrir su primer rechazo literario, su amor propio acusa un golpe, pero usted vuelve a ponerse en pie, rápidamente. Transcurridos unos minutos, presa de un leve desequilibrio, recupera su aplomo y racionaliza la afrenta. Se dice que de todos modos esa editorial nunca le había gustado. Por otra parte, hace varios años que todo lo que publican es discutible. A decir verdad, le han hecho un favor rechazando su manuscrito. Publicar su primera novela en una editorial tan anticuada lo habría perjudicado. Como el boxeador que ha perdido el primer round, usted aguanta el dolor y hace un esfuerzo por olvidar la afrenta. Recobra las ilusiones, esas mismas ilusiones que lo habían abandonado, pero tras el seísmo se multiplican los temblores. 3 días después de aquella misiva envenenada, su buzón descaradamente reincide. Esta vez no es una, sino que son 2 las cartas de rechazo que, como un mazazo, acaban con la poca esperanza que le quedaba, y la confianza ciega que usted tenía en ser publicado se desmorona bajo el peso de la decepción. Una vez superada esta cruel iniquidad, trata de recobrar algo parecido al honor perdido y vuelve a enviar el manuscrito incomprendido a otros editores. Esta vez apunta más bajo con la esperanza de que serán comprensivos y mucho más receptivos con la primera novela de un desconocido. Aún no lo sabe y finge un optimismo sin falla, pero usted acaba de comenzar su colección de cartas de rechazo. Muy pronto la cantidad será tal que no sabrá qué hacer con ellas. Se amontonarán al fondo de un cajón, lejos de la vista, para no recordarle la acumulación de frustraciones. El demoledor. Señor, siento muchísimo tener que decírselo, pero su manuscrito es nulo. Esa historia de amor imposible es una tristeza apabullante. La pareja que se hace y se deshace en cada capítulo es casi insoportable. Se diría que se aburren hasta cuando hacen el amor. Verdaderamente no tienen ninguna alegría de vivir. Por otra parte, todos los personajes son tediosos y, además, la estructura de la novela no se sostiene. A decir verdad, el texto íntegro es malo. La intriga, si de una intriga se trata, es tan débil que uno adivina el final desde las primeras páginas. ¿Cómo quiere que un lector tenga interés en algo semejante? No, realmente no le salió bien. Hay que olvidarse de la publicación de este manuscrito. Créame, no se hará. Por lo demás, si se propone a perseverar en la literatura, tache el nombre de nuestra editorial de su lista de direcciones. Después del informe que ha hecho el comité de lectura, jamás, oiga, jamás lo publicaremos. Intente ahorrarse más humillaciones. Destruya el manuscrito usted mismo mientras todavía está a tiempo. Adiós.
Ay, qué
no,
pecado.
Pero suave, se puede decir que no, simplemente, ¿no? Por las circunstancias
actuales.
¿Pero cuál
es la diversión en eso?
No, pero esos autores quedan de suicidio. Eso es una derrota de la cual uno no se levanta jamás.
A mí me da mucha risa porque, bueno, digamos que como escritora... tiene uno la suerte si recibe la carta de rechazo. Muchas veces no te contestan y ya. Ajá. Entonces, el silencio es a veces peor. Pero como lectora de editoriales, muchas veces recibí unos manuscritos tan espantosos que después de 300 páginas de suplicio decía uno, no, espere, le voy a contestar a este tipo. Y termina uno siendo un poco cruel también, pero hay gente que se lo merece. Hay gente que se lo merece. O sea, si me acabas de torturar 350 páginas, lo siento, pero me lo voy a sacar. O sea, esto no puede ser que alguien escriba esto en serio.
Y fíjate, mi Mari, que Camilien Roy lo dice, en este prólogo que les leí, lo dice, por experiencia propia sé de lo que le hablo. Y este libro, El arte de rechazar una novela, además de asumir la derrota con gran humor, porque yo siento que hay un gran humor, una gran ironía en todo este escrito, es un acumulado seguramente de tragedias que el mismo autor pues, tuvo que vivir, ¿no? Antes de lograr publicar. Son 117 páginas con cartas de editores. Seguramente muchas serán inventadas, pero estoy segura que muchas de ellas están basadas fuertemente en la realidad.
A mí solo me ha tocado 2 veces recibir algo similar. Una vez cuando todavía era estudiante y mandé un manuscrito muy incipiente a un concurso y declararon el concurso desierto.
¡Ay, jue madre!
Pues eso fue como, uy, no, pero si prefieren que no gane nadie, estamos jodidos. Y otra con mi novela de tesis que la postularon para tesis meritoria y el segundo evaluador me devolvió un concepto que decía, yo sé que la autora quiso escribir una novela y que en algún lugar de este manuscrito hay una novela, pero yo no supe encontrarla. Lo más chévere de todo fue que ese mismo año ese hombre presentó un manuscrito a la misma editorial que a mí sí me publicó mi novela, okay. Y él no.
En la berraca está. Las pequeñas victorias también acá.
Claro, pero yo me imagino mi Mari... Voy a reevaluar lo que acabas de decir, que a veces es mejor que le contesten o a mantener el silencio. No, con estas contestaciones yo prefiero el silencio, porque es que no solamente queda fuera tu novela, sino de una vez tu carrera como escritor o como escritora, o sea, para siempre. Pero además estoy pensando en aquellas cartas de rechazo que se le han hecho a grandes escritores y después son las editoriales las que se arrepienten, sí, entre ellos García, sí, Márquez, otros grandes que han sido rechazados, Rowling, y después se convierten en unos grandes figuras de la literatura. Bueno, hay de todo un poco.
Claro, pero acá está también el asunto de que uno cree que lo que uno ha hecho es una obra maestra, ¿no?
Así.
Que su creación es hermosa y digna de que todo el mundo la lea y la reconozca. Y pues no, o sea, el hijo de uno, siempre uno cree que el hijo de uno es divino y es lindo y tal, pero pues encontrarse con la realidad pues es frustrante también. A todos nos han dicho que no, aquí estamos hablando de escritores, pero pues solo el mundo del arte. Mande una canción a ver qué pasa, mande un cuadro, mande...
Ay, nada más no haga una entrevista para un puesto de trabajo.
O haga una entrevista, sí, exactamente. Y a todos nos han dicho que no y todos hemos tenido, Víctor, esas derrotas de ese tipo.
Sí, y yo creo finalmente que uno de los de las cuestiones que debe enseñar cualquier taller de escritura es una alta capacidad ante la frustración que pueden suscitar esta clase de situaciones. Y para no ir más lejos, Andrés, y ya ir terminando, William Golding, con la novela El Señor de las Moscas, que ganó, pues prácticamente fue como la obra que lo llevó a ganar el premio Nobel, fue rechazado más de 7 veces. Le decían que era una obra demasiado oscura para su época. Y vea, hoy por hoy tenemos uno de los grandes clásicos de la literatura.
¿Qué rechazar, qué no? ¿Cuándo esa derrota es merecida y cuándo no? ¿Cómo llegar a una conclusión sobre ese tema? Por ahora vamos a cerrar con triunfos, por dos razones. Uno, porque a María del Mar la publicaron. Y eso es una gran historia de triunfo. Y también, pues porque nos quedamos también con un buen sabor en la boca luego de este triunfo que ha sido sacar adelante este episodio, y celebramos con esta canción en Los Iletrados. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. Y con la música de la gran banda británica Queen, estamos llegando al final de esta emisión de Los Iletrados a través de UNP Radio. El próximo martes estaremos con ustedes a partir de las 9 de la noche para llegar a sus oídos a través de unpradio.unp.gov.co. Recuerde que usted puede conversar con nosotros, puede contarnos si Los Iletrados son de su gusto, qué quiere que leamos, qué debemos mejorar. Todo lo hacemos aquí pensando en ustedes. @UNP Colombia en todas las redes sociales, use la que más le guste y opine sobre lo que hacemos aquí. Estamos a un clic de distancia con ustedes y nos encontraremos la próxima semana, el martes a las 9 de la noche, a través de UNP Radio. Hasta la próxima, somos Los Iletrados.
Pronto un nuevo episodio de Los Iletrados, gocetas de los libros y la música.